Les saludamos en el amor del Señor. Un abrazo, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes en este día. ¿Y qué le parece si le damos gracias al Señor por amanecer y por tener también la posibilidad de abrir la palabra y caminar en ella? Bendito Señor, gracias por este día hermoso que nos concedes y gracias porque tu presencia está con nosotros y porque tu palabra lo expresa, que cada mañana se renuevan tus misericordias para nosotros y así lo podemos gustar, entender y agradecer. Queremos vivir este día conforme a tu voluntad. Guíanos, enséñanos y queremos acercarnos cada vez más a ti, porque siempre lo que tienes para nosotros es para nuestro beneficio. A ti la gloria y alabanza en el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Amén. Gracias, Señor. La palabra que hoy día tenemos para compartir está en el libro de Proverbios, en el capítulo 9. Si quiere acompañarnos, puede hacerlo. Libro de Proverbios, capítulo 9. Estamos comenzando este capítulo. Hemos ido avanzando en estas reflexiones de los días lunes y estamos compartiendo esta sabiduría que viene del Señor. Y estaremos revisando de los versos 1 al 6, de los versos 1 al 6 de Proverbios capítulo 9, y lo leemos en el nombre del Señor. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó: decida cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Esta primera parte de este proverbio capítulo 9 es como hoy día versa nuestra meditación, nuestra reflexión, es el llamado de la sabiduría. Es el llamado, la invitación de la sabiduría más específicamente. La invitación de la sabiduría. ¿Ha tenido invitaciones? Yo creo que todos en algún momento hemos recibido invitaciones para poder compartir. Quizás este mismo tiempo de septiembre hemos tenido el tiempo también para poder tener tiempo con amigos, con familia, con personas que amamos y compartimos con ellos. Invitaciones. Quizás lo han invitado, ¿no es cierto?, a un matrimonio, le ha llegado una invitación formal, le llegó ahí un parte de matrimonio y usted gustoso se prepara para ir y si se le hace imposible, se comunica, ¿no es cierto?, y da a conocer las razones de peso que le hacen imposible que usted pueda acercarse y participar de esa invitación. Una invitación que de seguro en este caso es una invitación muy importante. No es una invitación cualquiera, es una invitación excelsa, es una invitación como de un palacio real que llega a nosotros. Y acá es la sabiduría personificada, como lo ha manifestado el proverbista en los capítulos anteriores, donde se manifiesta que la sabiduría sale a buscar por las calles. Bueno, en este caso la sabiduría se presenta como alguien que tiene una casa grande, una casa hermosa, preciosa, y dice: la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, sus siete pilares. Esta primera parte nos habla acerca de una casa muy grande, porque si tiene siete columnas, usted imagínese una casa con siete columnas imponentes, grandes. Se han encontrado en Medio Oriente construcciones muy antiguas con siete columnas, es decir, palacios, lugares muy, muy fastuosos, lugares de alto prestigio, donde las casas eran tipo palacios, donde tenían estas siete columnas y que proveían un espacio muy amplio, una casa muy bien edificada, una casa bien pensada, una casa en la cual hay estabilidad. Bueno, usted sabe que el número 7 en la Biblia implica, ¿no es cierto?, significa perfección. Es una casa perfecta, es una casa muy bien construida, es una casa sobre la roca. Podríamos también aplicarlo como Jesús enseña acerca de quien escucha la palabra y la obedece. Le compararé a un hombre prudente y a un hombre insensato, al que edificó su casa sobre arena. En este caso, la misma sabiduría, la sensatez, la prudencia misma. Por lo tanto, su casa es una casa muy estable, que no importa que venga lo que venga, esa casa permanece firme. La sabiduría aquí se presenta como la esta mujer que se ha personificado en otras partes también del mismo proverbio, que hace una fiesta y prepara todo, prepara una gran cena, que también nos lleva al Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Cuando Jesús comparte esa parábola, ¿no es cierto?, de la invitación a las bodas. Está todo preparado y muchos se empezaron a excusar, ¿no es cierto? El reino de los cielos, dice Mateo 22, verso 2 en adelante, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Al oírlo, el rey se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La otra, ¿no es cierto?, en otro evangelio aparece que cada uno empezó a excusarse y cada uno de los que se excusó no fueron, no gustaron de esta importante cena. Y al final, ¿no es cierto?, fueron a buscar a los cojos, mancos, ciegos, a los que quizás socialmente eran y incluso hoy día son repudiados, a los mendigos, a los que no tienen vestimentas aptas. Sin embargo, había lugar para todos. Así que es interesante cuando revisamos el libro de Proverbios, cómo la sabiduría tiene preparada una gran fiesta, una casa tremenda, grande. Este pasaje del verso 1 de Proverbios 9, cuando dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, hay muchas cosas que se han hablado de las 7 columnas que representan. Se han dado una multitud de alegorías. Y la verdad que no podemos quizás saber exactamente a qué se refiere, y tampoco quiero decir que esto es lo que significa, pero me llama la atención 7 columnas y me recuerda al libro de Santiago. Y cuando en el capítulo 3, en el versículo 17, donde hay una, el Jacobo o Santiago, da alguna descripción de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Mira, revisémosla, ¿qué le parece? En el libro de Santiago, capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 características que aparecen en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17, que esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, llena de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No sabemos exactamente a qué se refiere en las 7 columnas. Lo que sí sabemos, y muchos comentaristas así también llegan a esta conclusión, que es una gran casa, muy estable, una casa perfecta, una casa donde hay lugar para todos. ¿No le parece maravilloso que hay lugar para todos. Hay alabanzas, incluso que hablan acerca de aquello. Hay espacio suficiente. Es decir, todos los que deseen van a encontrar un lugar. Hay momentos en que quizás nuestros templos, hay momentos en que son pequeños, otras veces hay templos más grandes, y hay momentos en que los templos que construimos nos quedan pequeños, y hay que pensar qué hacemos. Dos cultos, hay que construir uno más grande, hay que buscar otro lugar. Bueno, en la casa del Señor hay lugar para todos. Nunca se va a repletar. Nunca se va a alguien va a quedar fuera. ¿Se recuerda cuando esos amigos fueron a llevaron a su amigo que tenía, era inválido? Lo llevaron a la casa donde estaba Jesús y la casa estaba llena. No se podía entrar, no cabía una aguja más. Era imposible. La puerta estaba absolutamente cerrada. No cabía nadie más. ¿Y qué hicieron ellos? Se subieron al techo y lo bajaron por el techo. Estos amigos querían que Jesús orara por su amigo. Mire qué tremenda historia aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, era una casa física y por lo tanto las multitudes llenaban esos espacios cuando Jesús estaba visitando los hogares. Sin embargo, hoy día hay espacio también para ti, para mí y para todos. Esta casa que edificó la sabiduría, que como hemos compartido en otros episodios, la sabiduría también es Cristo Jesús, sabiduría de Dios, Cristo. Así que es Cristo mismo la sabiduría. Estas siete columnas, esta perfección, esta casa grande, mató sus víctimas. ¿A qué se refiere con mató sus víctimas? No es que mató personas, no mató enemigos. Se refiere al banquete, se refiere a que mató ahí a los animales engordados para el festín, para los asados que se iban a disfrutar, las comidas. Preparó su carne, dice la versión NVI, preparó un gran banquete. Cuando dice mató sus víctimas, se refiere a las víctimas, a los animales que preparó para el festín. Como cuando llega el hijo pródigo a la casa y el padre, ¿qué hace? Le reclina, lo deja fuera, le hace un festín, mata al becerro más gordo, el más hermoso, mata a esa víctima, mata a ese becerro para darle la mejor comida, el mejor banquete a su amado hijo que estaba muerto y que ahora estaba vivo, había resucitado, se había perdido y ahora es hallado. Entonces prepara un gran banquete, prepara su vino, mezcló su vino, era la costumbre antigua. No habían bebidas de fantasía como hoy, ¿no? Sino que se preparaba el vino de la mejor calidad. Algunas veces se mezclaba con especias y también con agua. Diferentes maneras de poder preparar un gran banquete para muchas personas. Así que aquí vemos que la sabiduría. Imposible no hacer el link, es imposible no aproximarnos a la invitación del Evangelio. Que el Señor está invitando a todos que se acerquen a Él. Y tiene preparado un banquete riquísimo. Tiene preparado todo para que muchos lleguen a compartir esta comida tan exquisita. Preparó su mesa. Y dice el verso 3, estamos en Proverbios capítulo 9, envió sus criadas, es la sabiduría quien hace esta invitación, según Proverbios, ¿no? Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, se paró, ¿no es cierto? Subieron a los lugares altos para llamar, y mire la invitación. Mire la invitación, el verso 4 de Proverbios 9. Decida a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice... venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Entren conmigo, clama a los ingenuos, a quienes les falta buen juicio, les dice, vengan, disfruten mi comida y vivan el vino que he mezclado. Esto nos habla de una invitación abierta. Es una invitación que aunque es una casa grande, importante, es un palacio, la sabiduría, una casa estable, firme, preciosa, un gran banquete de calidad, un banquete, no cualquier comida, no cualquier cosa que, que se encontró ahí en la casa, sino que se preparó la sabiduría para dar lo mejor, porque quien se encuentre con la sabiduría, quien acepte la invitación de la sabiduría, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio de nuestro Señor, va a encontrar que el banquete que nos ofrece el Señor es de lo mejor. El banquete que el Señor tiene para quienes aceptan la invitación no es cualquier comida, no es comida envenenada, no es comida que esté echada a perder, no es comida de cualquier naturaleza, es el pan de vida que alimenta a todo ser. Venid, comed mi pan. Y por supuesto, nos recuerda también a otro pasaje. ¿A cuál pasaje se recuerda usted? ¿No es cierto? Isaías capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto nos habla acerca de que el Señor está haciendo esta invitación. Aparece como sabiduría, pero es Dios mismo quien está invitando. Es esta misma parábola de Jesús que está invitando a todos a esta cena lujosa y que muchos empezarán a excusar. La verdad que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchos hijos, tengo muchos estudios, soy muy joven, quiero disfrutar la vida, no quiero ir al templo, quiero disfrutar el día domingo. Ya lo dedicaré más adelante, pero no sabemos qué viene más adelante. No importa la edad que tengas, no importa qué estudios tengas, no importa cuál sea tu nombre y apellido ni dónde vivas, necesitas de esta cena que está ofreciendo el Señor. Jesús dijo en el libro de Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Él es el pan, Él es el vino, Él es el agua, Él es todo para nosotros. Él satisface nuestra sed, Él llena nuestras expectativas. Muchas veces tratamos de buscar aquellas cosas que satisfacen nuestro corazón. Sin embargo, cuando pensamos que las encontramos, nos damos cuenta que eran solo ilusiones, solo eran espejismos. Que pensamos que el estudio va a satisfacer y qué bueno es que estudiemos, qué bueno es que saques tu carrera, qué bueno es que te perfecciones, qué bueno es que saques un magíster, qué bueno que sigas capacitándote, qué bueno que saques un doctorado, qué bueno que saques los estudios máximos que puedas lograr. Y eso está bien, el que lo haga, lo felicitamos y hasta lo aplaudimos, nos alegramos con ellos. Así como cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos logran sus carreras, nos alegra el corazón. Pero tenemos que decir la verdad. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros chicos de la iglesia pueden sacar las mejores notas y títulos que se pueda tener en este mundo. Y aún así ellos necesitan algo más. Necesitan a Cristo. ¿Qué saca el hombre con ganar el mejor prestigio de este mundo, las riquezas y ganarse todo el mundo si al final de su vida pierde su alma? Por lo tanto, podemos tener el negocio de la vida, podemos tener la mejor empresa, podemos tener lo mejor que nosotros podamos alcanzar y aún así nos falta el pan de vida que es Cristo Jesús, porque solo Él satisface, solamente Él llena nuestro corazón. Por lo tanto, esta invitación es para todos. Cuando habla de los simples, esta invitación está diciendo... digan a cualquier simple, vengan acá, y a los faltos de cordura, a los ingenuos, a los que les falta juicio. Y aquí habla de personas, no importa su condición sociocultural, simples y faltos de cordura encontraremos en todas las clases sociales, en todos los espacios de nuestro mundo. ¿Quiénes son aquellos? Son aquellos que han vivido su vida pensando en que solos pueden resolver sus cosas, pensando en que no necesitan a Dios, que solo pueden sacar adelante a sus familias, que no necesitan nada ni de nadie. Y ahora es la misma sabiduría que les está diciendo, no sean ingenuos, dejen su simpleza, como lo va a decir en el verso 6, terminando esta porción que hoy día hemos escogido, Proverbios capítulo 9, verso 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Esta palabra podría ser hasta ofensiva para algunos. Sin embargo, para que sea menos ofensiva, tenemos que nosotros ponernos ahí. Cuidado con quienes hoy día ya somos hijos del Señor. Pensar que, bueno, pobrecito los demás. No, nada es pobrecito los demás. Nosotros estamos igual, incluso peor. También estamos ahí, viviendo una vida de simpleza, de ingenuidad, de pecado. Todos nosotros. Este mensaje no es para algunos, porque este mundo vive en la simpleza, vive buscando, se habla de que vivimos en una sociedad hedonista, que significa hedonista, que busca el placer y que solamente piensa que si encuentra el placer va a encontrar lo mejor, que si encuentra ese deporte, ese hobby, si encuentra el amor de su vida, si encuentra la profesión que va a llenar su vocación de profesión, para lo que eres mejor en la vida como comerciante, lo que sea, educando a tus hijos en tu hogar, cualquier cosa, si Cristo no está presente, tenemos una vida de simpleza. Porque lo que le da profundidad a nuestra vida, lo que le da verdadero significado, no son nuestros estudios ni nuestras metas cumplidas, con todo lo bueno y provechoso que es. Pensando en las personas que de forma honesta se ganan la vida, y ante eso, excelente. Pero aún así, este mundo sigue necesitando el verdadero pan. De seguro en estas fiestas que se han vivido, fiestas patrias en Chile, como en todo el mundo, se cometen excesos. Las fiestas que para algunos pueden ser familiares y hermosas, para algunos se transforman en tragedias. Que cuando hay demasiado alcohol, se cometen locuras. Que producto de aquello, cuántas familias sufren por accidentes que ni siquiera ellos provocaron, sino que fueron víctimas por personas irresponsables. Muchas veces estas fiestas humanas lo único que provocan es insatisfacción, porque termina una fiesta y se llega otra vez después de la resaca, de la borrachera, después de la droga, después de pasarlo bien. Se necesita otro fin de semana con más fiestas. Y cuando se termina, ya se está pensando en el próximo carrete, como decimos acá en Chile, ¿no es cierto? La próxima fiesta es una fiesta que nunca se termina. ¿Por qué? Porque nunca satisface. Para algunos serán ese tipo de fiestas, para otros serán otras maneras de satisfacer el ser. Sin embargo, acá la sabiduría, que es Jesucristo mismo, que es el mismo evangelio, está nuestro Señor invitando. Hay espacio en su casa. Hay una fiesta perfecta. Está el pan de vida, que es Jesús, que aquel que come de él nunca más tendrá necesidad de pan. Tendremos lo que necesitamos: salvación y vida eterna, plenitud. Es interesante, faltó decir esto, en este capítulo 9, verso 1, cuando dice que la sabiduría, la palabra para sabiduría, es una variación de la palabra en el hebreo, que denota, así como Elohim es el plural para Dios, es como si fuera dioses, pero no es que sean dioses, sino que es la plenitud de Dios. Es una forma majestuosa hablar de Dios en plural, siendo uno solo, pero se habla de Elohim en plural. Aquí también la sabiduría aparece con una expresión que habla de plenitud de sabiduría. No es cualquier sabiduría. Esta sabiduría es una palabra que es muy Jokmot en hebreo. Y habla acerca de la plenitud, una plenitud. Es que en Él tenemos todo. Señor, gracias porque hoy día esta invitación a acercarnos a tu palabra, a tu evangelio, es para nosotros y queremos recibirla. Señor amado, aquellos que han estado viviendo una vida lejos de ti, que quizás han escuchado tu evangelio y están todavía lejos, o quizás cerca, pero todavía no dan ese paso. Esta invitación es para ellos y para todos, que puedan recibirte y que puedan buscarte y que puedan saber que tú les amas con amor eterno. Si hay arrepentimiento genuino, tú bendecirás sus vidas. Gracias, Señor, por esta invitación. En el nombre de Jesús. Amén.